Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Deseamos toda la información que tienes diseñada para nosotros, para nuestras vidas, y te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para estar preparados, no solamente para explicar el Evangelio tuyo, Señor, sino que estemos al tanto de todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros en los últimos tiempos. Te damos las gracias por tu palabra y por todas las cosas que haces por nosotros en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Muy bien, señores. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Como vimos la semana pasada, las dos últimas clases, que es un compendio de cuatro clases en total, el cual habla de la segunda muerte. La famosa segunda muerte. Y ya vimos de qué se trataba este asunto de la segunda muerte. Tiene que ver, primero que todo, que el incrédulo, aquí no está el incrédulo en vista, es que está hablando del creyente. El incrédulo sufre la segunda muerte, quiere decir que él va al lago de fuego, pero el creyente va a sufrir daño. Aquí dice no sufrirá daño de la segunda muerte, porque es vencedor. Pero el creyente que no es vencedor, sí sufre daño de la segunda muerte. El daño de la segunda muerte tiene que ver con la pérdida de recompensas y la pérdida de la herencia que tiene Dios para todas las personas. Dios quiere que todos tengan esta herencia extraordinaria. El cristiano mismo, por su propia voluntad, le dice no a la palabra de Dios, y al decirle no a la palabra de Dios, pierde todas estas cosas. Entiéndese las dos maneras que dice nuestro Señor acerca de esto. En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, las obras malas, ¿qué pasa con ellas? Se queman, ¿verdad? Entonces ahí habla de las obras malas, de las obras de bien humano. Y por el otro lado, la segunda muerte habla de que todas esas bendiciones que Dios había tenido para ellos, se pierden en la segunda muerte, para ellos. Por un lado te dice lo que tú produces y por otro lado lo que Dios tenía para ti. Eso, porque tú no lo quisiste, se perdió. Ahora, queda récord de esto en el cielo, de todas estas cosas que Dios había preparado para los que lo aman. Y como nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar, a la vida eterna, esa es la voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios que todos tengan la herencia. Que todos tengan la herencia que Él ha hecho y que todos tengan todos los privilegios que Él ha hecho. ¿Se dan cuenta? El problema es que la persona misma rechaza, y al rechazar se pierde de estas cosas que son tan maravillosas. No es que la voluntad de Dios quiere que ellos lo hagan, sino que ellos mismos lo hacen por su propia voluntad. No sufrirá pérdida en la segunda muerte el vencedor, pero el creyente que prefiere su propio plan para su vida después de la salvación, en vez del plan de Dios para la misma salvación, solo va a producir madera, heno o hojarrasca, y por eso va a sufrir gran pérdida de su paz, de su lado, y no va a recibir las cosas que Dios le preparó. Lo que tenemos aquí es la destrucción de esas recompensas en el reinado milenario. Recompensas que no son distribuidas a los creyentes perdedores. No son distribuidas. Fíjense ustedes que nosotros siempre nos quejamos como raza humana. Nosotros nos quejamos de que no tenemos, de que queremos más. A veces la persona dice, oh, yo quisiera ganarme la lotería. Porque si tengo la lotería, entonces ya sería otra cosa. Y no, miren, si te ganas la lotería y no tienes la capacidad, de nada te sirve. Porque te vas a volver loco y se va a acabar tu familia, se va a acabar todo, pensando tú que tenías las cosas que querías tener. Pero la persona siempre hace esa fantasía de querer algo superior. Cuando Dios le dice, la tienes. Yo ya la preparé para ti. Yo te amo. Yo tengo mi palabra para ti. Para que tú tengas lo máximo y lo mejor que puedes tener. Lo que pasa es que nosotros, de tercos que somos nosotros, no queremos, y al no querer, pues no recibimos. Y este es el problema dentro de la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, precisamente nos deja saber a nosotros que el hombre, por su propio libre albedrío, causa su propia destrucción. Él mismo se va a la ruina. Eso es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Hoy en día, fíjense lo que está pasando. Pues, ya no es a Dios a quien le dan la gloria, ahora es a un ser humano. Se retiraron de Dios, no lo conocieron, a un ser humano. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. ¿Qué es lo que viene a los Estados Unidos? Debido a esta clase de pérdida que están sufriendo las personas por no conocer a Dios, la maldición de Dios. Por un lado les digo eso porque hay que saberlo, pero por otro lado les digo que los que crecen, los vencedores, van a ser protegidos por el Señor. Los vencedores van a tener dentro del plan de Dios todo lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Se lo he dicho no solamente a los profetas del Antiguo Testamento que estaban con Él, sino a los creyentes también se los deja saber. Que el que está con Él va a tener la protección divina. Ahora fíjense, Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esto ya lo hemos visto, lo vimos ayer, pero hoy vamos a entrar con más lujo de detalle para que ustedes se den cuenta de que a veces la persona cree que esto dice una cosa, pero dice otra cosa. Muchas personas que no conocen la Biblia profundamente dicen esto significa que ninguna de estas personas que comete esta clase de pecados para el reino de los cielos. O sea, si lo lees, dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En otras palabras, estas personas pierden su salvación. O se van por el lado de Calvino, que dice que nunca estuvieron salvos, o se van por el lado de Arminio, que dice que perdieron su salvación porque no hicieron las cosas de Dios. Pero nos dimos cuenta con el estudio de esta palabra, que es parte en el griego, y la palabra es meros. Esa palabra meros significa, ¿qué es lo que significa la palabra meros? Habla de lo que es una herencia, la palabra es legal. Se hacían los documentos legales y hablaba de la parte que le correspondía de la herencia a una persona. Cuando dice no tendrán la parte de su herencia en el lago de fuego. ¿Te dan cuenta? Porque está hablando aquí con creyentes. Primero te da una categoría y la separa por una con los cobardes e incrédulos. Esos van a tener la segunda muerte. Y después te dice que esta es la categoría de cosas que produce esta persona. Todo esto nos lleva a otra pregunta, porque el versículo 8 da un listado de pecados y obviamente está hablando de la herencia, y a pesar que no utiliza la terminología exacta, no heredarán el reino, sí podemos ver otros pasajes que hablan de no heredar el reino. Claro está que todo esto trae muchas interrogantes en la mente de algunas personas debido a que tiene que ver con la gracia y Jesucristo pagó por todos los pecados. Si Jesucristo pagó por todos los pecados, y cada una de estas categorías son pecados, ¿qué pasó con la gracia? La pregunta obvia es esa. Si tú vas a ver críticamente, vas a ver esto, tú te das cuenta que Jesucristo pagó por todos los pecados. Y si la persona es creyente y pagó por todos los pecados, entonces estos pecados están cubiertos. Nada más y nada menos que se trata esto de la gracia de Dios. ¿Es o no es? ¿O murió por todos los pecados o no murió por todos los pecados? Es muy importante. Pero para limpiar y que todo el mundo quede satisfecho, que sepan que esto se trata de algo especial, vamos a ver cómo es que en otros versículos bíblicos esto se maneja. Todo eso trae muchas interrogantes entonces a la mente de algunas personas debido a que tiene que ver con la gracia y Jesucristo pagó por todos los pecados. A primera vista parece que estos versículos implican que si continuamos pecando esta clase de pecados, pues no seremos salvos. Eso es lo que aparentemente dice y fíjense que aparentemente o pierde la salvación o verdaderamente no estaba salvo desde el inicio. Las dos posiciones, ¿se recuerdan? La primera posición, ¿de quién es? Calvino dice que no puedes perder la salvación. Pero Arminio, estamos hablando de los dos grandes pensadores de los años 1400-1500, y les he dicho que la mayor parte de las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, tienen que ver con estas dos posiciones. La primera posición es Arminio. Arminio dice que sí puedes perder la salvación. Calvino dice que no puedes perder la salvación. Si no puedes perder la salvación, tiene que tener la otra parte de lo que él dice. Y la otra parte es que verdaderamente no estaba salvo desde el comienzo. O sea que tu fe no se había pegado como se tenía que pegar. Uno bajo el arminianismo o el otro bajo el calvinismo. La terminología que se utiliza para designar a las personas que enseñan eso de la salvación del señorío, aseveran que sí. Verdaderamente eres salvo, va a haber un camino interno y no te permite cometer cierta clase de pecado, o si los haces no vas a hacer por un periodo largo de tiempo, que te puedes tropezar pero que no te puedes caer. O sea, fíjense el razonamiento que tienen las personas sobre los versículos bíblicos que les he dicho. Si ellos se apegan a una teología y la desarrollan, entonces ellos tienen que formular doctrinas para respaldar el punto de vista que tienen ellos. Porque si no, se les cae la cara. Ellos tratan de explicarlo de una manera o de otra. Nosotros vamos a verlo desde el punto de vista bíblico para que ustedes se den cuenta que todo encaja perfectamente bien, que no hay asunto de que de que tengo que inventar algo nuevo, porque la palabra de Dios es explícita, es muy limpia, es muy diáfana, se lee perfectamente bien las cosas de Dios. O sea que cuando lleguen a pasajes como estos, tienen que pasar con mucho cuidado en torno de la gracia, cuando estas personas proponen las cosas que proponen. Porque en realidad, lo que la gracia enseña es que Jesucristo pagó la pena por cada pecado de la raza humana. De manera que ya el pecado no es el tema cuando se trata de nuestra salvación. Tengan todo esto en mente porque aquí vamos a, como plataforma, como trampolín, vamos a lanzarnos al próximo incremento. Aquí el problema reside en que el pecado puede afectar otras cosas. Porque cuando nosotros estamos fuera de comunión, también podemos hacer bien humano o maldad. Afecta el bien humano o la maldad, porque la persona que está fuera de comunión en pecado solamente puede producir bien humano o maldad. La persona que está fuera de comunión no puede producir bien divino. Se los pongo aquí para que ustedes puedan seguir con lo que les estoy diciendo. Miren esto. Aquí está el plan de Dios con sus tres fases. Fase número uno, la salvación a través de Cristo. Fase número dos, la vida cristiana llena del Espíritu Santo. Fase número tres, la vida eterna en Cristo. Ese es el plan de Dios. Y aquí está lo que Satanás propone. Primero, todos nacemos en este mercado con alma y cuerpo, ¿verdad? Tenemos que morir en Cristo o morir físicamente para salir del mercado de esclavo de pecado. Si la persona cree en Cristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ya la tiene, aquí está. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, va a condenación eterna. Aquí sales muerto en tus pecados para condenación eterna o sales muerto en Cristo para vida eterna. Teniendo esto, una vez que tú crees en Él, ahora tienes alma, cuerpo y espíritu y pasas a la segunda fase. Y aquí el alma está controlada por el espíritu humano. El espíritu humano está activado cuando Dios, el Espíritu Santo, llena a la persona. Sí lo están viendo, ¿verdad? De la manera que funciona. Aquí la persona puede pecar y si peca va a entrar a ser controlado por la carne. Si es controlado por la carne, su alma está controlada por el pecado. Y aquí, que esto es lo que les estoy diciendo en estos momentos, cuando la persona peca, los pecados que les acabo de mencionar en el versículo anterior, todos los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tienen esta parte en el lago, no tendrán esa parte. Lo único que puede producir una persona que está en la carne es que obras muertas, conocidas como las obras de bien humano, o conocidas como el mal, o maldad. Esa es la producción de la persona que está retirada de Dios. Ahora, esta persona de aquí es un creyente en la carne. Es un creyente en la carne que no produce nada bueno. Lo que tenemos que ver nosotros es la consecuencia del pecado. No está juzgando acerca del pecado, ¿correcto? Porque el pecado ya lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Se está hablando entonces de las obras que produce la persona en la faz de la tierra. Si estás haciendo tu plan, tú no vas a producir las cosas de Dios. Tú vas a producir las cosas de Satanás. Tú vas a creer la mentira. Tú no vas a creer la verdad. Por eso hay tanta gente que está disparatada hoy en día. No creen la verdad, se van con la mentira. Cuando rechazan la verdad, automáticamente aceptas la mentira. Aquí arriba se va a producir las obras de bien divino. Obras de bien divino. Estas son las que son recompensadas en el cielo. Las personas que están aquí constantemente llegan a ser ¿qué? Vencedores. Los vencedores son los que van a heredar el reino. Heredar tiene que ver con la parte que Dios les ha preparado para la vida eterna. Si tú estás haciendo las cosas de Dios, estás haciendo el plan de Dios en la plenitud del Espíritu Santo, tú vas a tener herencia. La herencia es al estilo Israel, al estilo Palestina, en la cual solamente las 11 tribus de las 12 tribus tenían posesión de tierra, terreno, para propiedad raíz. Nosotros, si somos vencedores, vamos a tener propiedad raíz. Vamos a tener esa herencia. Los demás, los perdedores, van a estar ahí, pero no van a tener esa herencia. Porque ellos mismos le dijeron que no a Dios. No querían. Ellos prefirieron su propio plan, que es el plan de Satanás, al plan de Dios. Este plan es arrogancia. Aquí está la arrogancia. Mi plan es mejor que el de Dios. Y odio. Eso es lo que caracteriza este sistema. Si ustedes ven a los grandes tiranos del mundo, ¿qué es lo que ven? Arrogancia, yo soy como Dios, y odio. Las personas que no hacen lo que yo digo, esas mueren. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Robar, matar y destruir. ¿Correcto? Nosotros somos los que escogemos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a escoger estas cosas. Y de esa manera nosotros podemos estar seguros de que vamos a tener o no vamos a tener lo que Dios quiere que nosotros tengamos. De eso se trata este estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos, déjenme pasar, primero déjenme un poquito más de explicación acerca de esto. Eso significa que estamos viviendo, si nosotros estamos fuera de comunión, o sea, no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos haciendo la vida cristiana, estamos haciendo la vida en la carne. Estamos pecando, pero el problema del pecado, ¿cuál es? ¿Que te vas a ir al infierno? ¿Que no vas a tener más vida eterna? No, porque ya Jesucristo pagó por tu pecado. Y aquí está hablándose de una persona creyente. El problema es que vas a perder todo lo que Él ha programado para ti. ¿Dónde lo programó? ¿Y cómo se llama lo que hizo en la eternidad pasada? Los decretos divinos, la famosa computadora donde Él pone y la memoria legible y programable, todas las acciones. Ya Él ya ha dado todas estas cosas para todos sus hijos. Porque aquí no hay, el único lugar donde no hay esa discrepancia como la hay en la parte humana, donde no hay discriminación de ninguna clase, donde hay oportunidad igual para todos, es en el plan de Dios. Para comenzar, todos comenzamos como hijos. No es que yo no soy sobrino de Dios, ni soy nieto de Dios, ni soy tercer primo. Hijo de Dios. Todos nosotros, los que creen en el Hijo, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, vas a comenzar, todos tenemos la misma oportunidad. ¿Qué papel desarrollas en la faz de la tierra? No tiene que ver con el asunto. No importa, porque puede crecer el que está en la parte más baja de la sociedad como el que está en la parte más alta de la sociedad. Todos tienen que pasar por el mismo lugar. No importa cuánto dinero tengas, lo que importa es cuánto quieres al Señor. Es algo muy, pero muy interesante. Aquí tenemos este asunto. El problema reside que es que el pecado puede afectar otras cosas. Porque cuando nosotros estamos fuera de comunión, también podemos hacer el bien humano o la maldad. O sea que nosotros somos penalizados por nuestros pecados, porque ya los pecados han sido pagados. Pero estar fuera de comunión representa el fracaso de crecer y de aplicar las doctrinas de la palabra de Dios. O sea que tiene consecuencias dañinas. Los pecados de nosotros tienen consecuencias dañinas. Las consecuencias dañinas es que nos sacan de comunión. Nos mantienen aquí, y aquí somos presa fácil para Satanás. Esto es como, ustedes saben que, por ejemplo, las leonas cazan y ven, si están cazando Hollywood, por ejemplo, se van por el que está más herido, por la herida. Porque es presa fácil. No puede correr, no tiene la capacidad. El que está acá abajo, el león que está rugiendo, lo puede tomar fácilmente. Está débil, no crece, no conoce la palabra de Dios, es fácilmente llevado de un lado para otro por las cosas de Satanás. Tengan eso en mente. Hay consecuencias dañinas por nuestro pecado. Significa que estamos viviendo fuera de comunión la mayor parte del tiempo y hay un costo relacionado con las decisiones que tomamos en esa condición de carnalidad, y el costo tiene que ver con la pérdida de las cosas que Dios te da. Esas decisiones se ejecutan bajo nuestro propio plan imperfecto, en una condición de debilidad, la cual a su vez trae consecuencias devastadoras para nuestro crecimiento espiritual, y esto a su vez causa pérdida de recompensas y afecta la porción de la herencia que Dios tiene para nosotros. Esa famosa porción se la va a dar a los que lo aman. Ustedes comprenderán que si tú estás en carnalidad, si estás en pecado, tú no amas a Dios, tú amas a tu carne, tú amas a las cosas del mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu, el que lo adora debe darle un espíritu y en verdad. El que está en la carne no puede agradar a Dios. La palabra de Dios nos dice una y otra vez todas estas cosas. En vista del potencial destructivo de las consecuencias de nuestros pecados, vamos a ondear los pasajes que estamos viendo, y ya hemos visto el asunto de esta palabra meros, o meros, ¿verdad? Sí, es meros. O sea que el mero mero es lo que vas a recibir cuando estés en el otro lado. Si has sido fiel, si amas al Señor, si haces su plan. Si no, no lo vas a recibir. Pero la salvación de ninguna manera se puede perder, porque eso lo pagó Cristo. Y Él supo todo, Él pagó por todos los pecados. Esa es la parte de la herencia que se encuentra en Apocalipsis 2. Y con el trasfondo del Antiguo Testamento nos damos cuenta que la herencia enfatiza la posesión de la propiedad raíz. Y esa es la idea principal de ser un beneficiario en un testamento. Estamos hablando de que nosotros somos beneficiarios. La herencia tiene un interés creado para nosotros. Y, por lo general, ¿quiénes son los que reciben la herencia de los padres? Los hijos. Y bueno, nosotros somos hijos de Dios. Entonces nosotros recibimos la herencia. Sí, hacemos la voluntad de Dios. Si vemos la analogía del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que habían personas que vivían en el país, pero que no eran herederos y no eran designados como herederos. El ejemplo clásico que les di la semana pasada tiene que ver con la tribu de Leví, que eran sacerdotes. Ellos no tenían parcelas de tierra, vivían desparramados en todos los lugares, le daban lugares especiales y recibían el 10%. En esa época, ellos recibían el 10% para ellos mantenerse. Y era el diezmo de todas las cosas de las otras tribus porque ellos no tenían herencia de propiedad a raíz. Podían estar en la tierra de Canaán, pero no ser dueños de la propiedad a raíz de la tierra de Canaán. ¿Sí se dan cuenta lo que nos está diciendo el pasaje? Eso es importante aquí porque vamos a hablar de un grupo de creyentes que van a estar en el reinado milenario, en el estado eterno. Ahora, la analogía es la siguiente. Los que no heredaban eran los sacerdotes. El resto del pueblo heredaba. Pero ahora todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Tanto el hombre como la mujer somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Somos sacerdotes espirituales. Y ahora los sacerdotes heredan, y bajo el concepto divino, de la herencia, y bajo el concepto divino, de vencedor. Si eres vencedor, sí. Si no eres vencedor, no. No van a tener privilegios de reinar y gobernar en el reino eterno. Eso se debe a que fracasaron en crecer y en avanzar en la edad en que viven. Tú no puedes adelantar en el plan de Dios si estás aquí abajo. Por eso la confesión es tan importante. Recuérdense, la confesión, 1 Juan 1.9, te saca de este problema. Y mientras más tiempo nosotros tengamos la plenitud del Espíritu Santo, más estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea que no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Y esa es la que nos da a nosotros la máxima posibilidad de tener la mayor parte de la herencia. Ahora, tú dices, bueno, pero a mí no me interesa la herencia, estoy viendo aquí, yo no quiero tener propiedades. No, el asunto es que cuando tú recibes herencia y recibes recompensas, ¿quién es el que es glorificado? Cristo. Porque Él solamente te las puede dar si tú haces la voluntad de Él. Y solamente puedes hacer la voluntad de Él con la mente de Él. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos el cuerpo, Él es la mente, nosotros tenemos que tener la información para hacerlo. La analogía del Antiguo Testamento nos habla de esto. Se debe a que fracasaron estos creyentes que no lo tienen avanzar y no tienen la capacidad requerida para ejecutar ese nivel de responsabilidad en el reino milenario. Lo único que nos llevamos nosotros de la faz de la tierra es el conocimiento divino. Lo único. Tú no te vas a llevar tu carro, no te vas a tu casa, no te vas a llevar tu ropa, solamente lo que tú tesoraste de la palabra de Dios. Y si has atesorado lo máximo de la palabra de Dios, vas a tener lo máximo. Por eso es tan importante reunirnos, porque es ahí donde nosotros atesoramos lo máximo y lo duradero. Por eso se prepara el pastor para dar esa información. Ahora fíjense lo que nos dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se recuerdan lo que les hablé la semana pasada acerca de este pasaje? Aquí hay dos cosas importantísimas. Primero, que nos dice que somos herederos de Dios. ¿Por qué dice dos veces heredero? Y si hijos, también herederos. ¿Soy heredero? Ahí dice que soy heredero. Ahí dice que soy heredero. Ahí no dice qué es lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer para ser heredero. Que me tengo que portar bien o no me tengo que portar bien. Y si hijos, también herederos. Y después dice, punto y coma, herederos con Dios y coherederos con Cristo, pero aquí viene entonces la parte que es agregada para dejarnos saber cómo es que van a ser coherederos. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Parece haber una incongruencia. ¿Saben lo que es una incongruencia? Algo que no pega, algo que no... Por un lado me dice que soy, por otro lado me dice que tengo, lo soy si hago esto. Por un lado me dice que soy heredero y por otro lado me dice que soy coheredero. ¿Cuál es la onda? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece que no tiene una señal limpia para nosotros. Y claro, esto se debe a la puntuación gramatical. Aquí ustedes ven que estas dos palabras, herederos y coherederos, es la misma cosa. Herederos de Dios y coherederos de Dios. Sin la coma que debe estar aquí. Eso es lo que dice. Las dos cosas, aquí las dos cosas, tanto herederos de Dios como herederos de Cristo, con esta coma, si es que padecemos una mente con él. Esto es uno de los versículos bíblicos que utiliza el calvinismo para decirte que si tú no perseveras, tú no fuiste salvo. O los utiliza arminismo para decirnos a nosotros que tú perdiste la salvación y no heredas nada, pierdes la salvación, ¿por qué? Porque no padeciste juntamente con él. Ahora, nosotros sabemos qué quiere decir padecer. ¿Qué quiere decir padecer con Dios? Que voy a dar golpes de pecho y voy a caminar de rodillas y voy a ir a trabajar a los pobres y voy a hacer esto y voy a hacer aquello porque yo voy a sufrir con él. ¿A eso se refiere? ¿Recuerdan que nosotros tenemos, si estamos avanzando, si nos mantenemos aquí, nosotros vamos a pasar por tres niveles de sufrimiento. Tres niveles de sufrimiento. Este para llegar a la autoestima espiritual, a la autonomía espiritual y la madurez espiritual. Cada uno de estos lugares tiene un examen. Con un examen te va a hacer padecer. Y hay cosas que te van a pasar. Pero son cosas que te van a pasar a ti. Oigan esta parte porque es la más importante. Que tú no te mereces. Te viene un hecatombe, un desastre, y tú no hiciste nada, tú estás haciendo la palabra de Dios, estás creciendo, estás dando el evangelio, estás haciendo las cosas que tienen que hacer, y de repente te vino algo, una enfermedad, un cáncer, ponte. Y dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es parte del sufrimiento que tú vas a tener. No es que tú vas a ir a sufrir por Dios, para hacer las cosas de Dios, para que Él se dé cuenta de ti. No, es que tú vas a recibir ese examen cuando tú no te lo mereces. Ese es el sufrimiento. Solamente reciben esos exámenes, ¿quién? A los que están avanzando en el plan de Dios. Los que están aquí, porque van a ser probados para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo se lo mereció? No. Él era una persona que no hacía nada malo, él quería todo lo mejor para las personas, predicaba la palabra, y de repente lo agarraban, lo golpeaban, le hicieron desastre, lo perseguían, lo querían matar. Simplemente porque él estaba haciendo lo que era correcto. Fíjense que esta clase de sufrimiento tiene que ver con un sufrimiento no merecido, no con el sufrimiento merecido. Recuérdense que hay personas que dicen, ora por mí porque estoy en la cárcel, para que salga de la cárcel. Pero Fred, ¿cómo digo? ¿Por qué estás en la cárcel? Bueno, porque maté a un fulano. Ah, pues entonces no estás sufriendo por el evangelio, estás sufriendo porque estás metido en la criminología, ¿verdad? Eres un criminal, yo le voy a pedir a Dios que de alguna manera te abra los ojos para que te acerques a Dios en la cárcel. Pero tú no estás en la cárcel para el reino de los cielos. Tú te mereces lo que te dieron en la cárcel. Es más, si matas a una persona, te mereces estar muerto, porque la palabra de Dios dice que la pena capital es bíblica. La pena capital es bíblica. Si tú matas a alguien, tú tienes que morir. Esa es la pena capital, y es bíblica. Y Dios no abrogó la pena capital. Porque hay personas, como les he dicho, que dicen, bueno, pero a veces es injusto, porque a veces culpa a una persona que no hizo, y lo de todas maneras se lo llevan y lo mata. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Él era inocente, y lo llevaron y lo colgaron a la cruz. Y el Señor, Dios Todopoderoso, no dice, vamos a quitar esta ley porque esta ley no sirve. No, sigue en pie la ley. Todo eso lo tenemos que tener nosotros en mente para poder saber de qué se trata todo esto. Aquí entonces, la construcción que tenemos aquí es herederos de Dios y coherederos con Cristo, se presta para creer que las dos designaciones son sinónimas, que son la misma cosa. Se presta para eso. Y después hay una condición si es que padecemos juntamente con Él. Pero esa condición aplica a herederos con Dios y coherederos con Cristo. Las dos cosas. La condición. Pero la Biblia no pone condiciones en la salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Es todo lo que te dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia no dice que serás salvo si continúas. No dice que eres salvo si eres fiel. No dice que eres salvo si no cometes pecados. Lo que dice es, si crees en Jesucristo como tu salvador, serás salvo. Y alguien te presenta el evangelio y dice, Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados. Es el Hijo de Dios. Vino, se hizo carne, murió en la cruz. Y al final, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acuerdas? Ese es el evangelio. Eso es todo lo que dice. No hay condiciones en ese asunto de la salvación. Pero aquí en Romanos 8:17 sí hay una condición añadida. Y es si sufrimos con Él. Ahora, si vamos a entender lo que significa esta frase, tenemos que verla de nuevo como está en el griego. Recuérdense que eso está inspirado en el griego, no en el español, ni en el inglés, ni en ningún otro idioma. Recuérdense que muchas veces la puntuación entonces es la que determina la traducción. Y aquí, cuando nosotros vamos al griego, vemos dónde está el error de la traducción. Vamos a regresar a ese versículo. Fíjense aquí cómo está el versículo puesto. Ahora fíjense cómo está en el griego. Fíjense cómo está en el griego. Ahora sí está un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí dice Teu, que es Dios. Teu, padecemos. Aquí dice herederos. Esa es elección con Dios. También con Dios. Coma. Hay una separación entre Dios y coherederos. Coma. Lo que pasa es que en el español, como ven la coma, no les pareció, le pusieron el i. Pero ahí no hay kai. Kai es i. Porque suena mejor en el español, se ve más suave. Pero en el griego resulta que sí hay una separación. Hay una separación aquí y hay una separación aquí. Y aquí hay un punto y coma. Punto y coma. Y separación aquí y separación aquí, ortográfica. Ah, entonces ahora sí cambia el significado. Porque ahora sí dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Ya. Herederos de Dios. Ese habla de la herencia divina que es la salvación. La de Dios. Y abajo, coherederos con Cristo. Y ahora sí viene esa otra parte, que es la condición. Va a ser coheredero con Cristo, que él es el heredero de todas las cosas de parte del Padre, si es que padeces juntamente con él. La primera es la salvación. Esa la tienes. Esa no tiene condiciones. Pero la segunda, coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con él. O sea, solamente van a padecer juntamente con él de la manera que él padeció injustamente. ¿Oyeron eso? Jesucristo padeció injustamente. Cuando tú estás creciendo en la palabra de Dios, tú vas a sufrir injustamente cuando estos exámenes vengan a ti. Si tú estás acá abajo haciendo de las tuyas y sufres aquí abajo, es por tu error. Porque tú hiciste ciertas cosas que te hacen sufrir. Si te pones, por ejemplo, como hombre casado a tener relaciones sexuales con otras mujeres fuera de tu matrimonio y te agarran, pues vas a sufrir. ¿Por qué? Por tu propio desenfreno. Porque tú mismo lo hiciste, lo mismo con la mujer. Eso es un ejemplo, nada más. Este no es sufrimiento para ser coherederos del reino. Es sufrimiento porque Dios te va a dar látigo. Porque estás tomando decisiones fuera del plan de Dios. Tú estás bajo tu propio plan y Él te va a dar látigo. O si tienes la tendencia legalista, porque hay personas que tienen la tendencia legalista, entran aquí por la tendencia legalista, te pones a hacer obras de bien humano. Muchas obras de bien humano. Golpes de pecho. Te cambia la voz y te llegas a ser una persona muy pegada a Dios. Te metes en la religión de cabeza. ¿Se dan cuenta? Y metido en la religión de cabeza está produciendo obras, esa arrogancia primero, pensando que tú eres mejor que las demás personas. Tú eres un hombre caído. Tú no eres mejor que ninguna persona. Y esta persona, bajo la religión, tiene odio. Si tú no haces lo que yo digo, te va. Esta persona no está sufriendo, no está padeciendo juntamente con Cristo. Porque el padecimiento de Cristo es juntamente con Él, como Él padeció. ¿Se dan cuenta? Y él padeció injustamente. Entonces, la persona que está creciendo espiritualmente, haciendo la voluntad de Dios, de repente le van a llegar o persecuciones. Tú puedes ser perseguido por la palabra de Dios. O puedes tener ciertas clases de exámenes que son los que te van a ti a dejar saber que tú estás en el camino. Ahora, todos estos exámenes y todos estos padecimientos son para tu bendición. Aquí es látigo para que entres de nuevo aquí arriba. Y que dejes ese plan absurdo que tienes propio, sino que te pongas en el plan de Dios, que es donde está la bendición. ¿Sí me entienden? ¿Estoy explicándolo como tiene que ser? Entonces esta es la clase de padecimiento que habla la palabra de Dios. Aquí estamos viendo entonces que es la segunda porción, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, porque la primera parte habla de la salvación. De esta forma podemos ver claramente las dos clasificaciones de herencia. La primera, heredero de Dios, si crees en Jesucristo como tu Salvador, y esa es la realidad para cada creyente sin distinción. Y la segunda, porque vamos a tener herencia. O sea, que la persona va a tener herencia con Dios porque tiene el reino de los cielos y va a ir al cielo. Va a regresar con nuestro Señor Jesucristo. Pero si no padece juntamente con Cristo, no tiene la parte de la herencia. Que es el meros. No tiene el meros, sino simplemente viene con Él. Pero no te habla de ninguna manera que vas a perder tu salvación. De nuevo les digo que este versículo lo utilizan los dos campos. Lo utiliza el arminianismo para decir que tú perdiste la salvación porque te metiste en cosas que no son. Y el otro es el calvinismo, que te dice que nunca estuviste salvo porque mira todo lo que estás haciendo y no estás padeciendo. la utilizan para eso. Ahora, la segunda categoría de herencia es coherederos con Cristo, si vemos que está condicionada con la madurez espiritual, que es precisamente lo que quiere decir padecer con Él. Este padecer no tiene la connotación del duro trato del cuerpo. Oigan eso porque eso es muy importante. No es el duro trato del cuerpo. Las personas que entran en la religiosidad y se empiezan a dar golpes de pecho, dándole duro al cuerpo para sufrir con Cristo, están en un error grandísimo. Tienen un error grandísimo. Él no te ha mandado. Es como tú le dices a tus hijos, no, para que yo te quiera y te dé, te compre la ropa y te dé comida, tienes que sufrir conmigo. Entonces, anda a sufrir allá afuera. Al niño. Óyeme, pero en este momento, o sea, ¿qué padre quiere que sus hijos sufran? ¿Sí se dan cuenta? No tiene sentido. Pero cuando lo ves bajo la luz de la palabra de Dios y ves separado uno del otro, te das cuenta que ese sufrimiento viene a ti sin tú merecerlo, simplemente porque estás siguiendo ¿a quién? A Cristo lo estás siguiendo. Y te va a caer, si me odiaron a mí, también lo odiarán ustedes, dice la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Este padecer no tiene la connotación del duro trato del cuerpo, de la autoflagelación, o de pasar por el desierto, o de ayunar por un número de no determinados de días, o alguna práctica de ascetismo. Ya saben lo que es el ascetismo, ¿verdad? Es lo contrario del libertinaje, las personas que se dan golpes de pecho. Él no quiere que nosotros estemos bajo ningún sistema de religión, señora. La religión es de Satanás. Simplemente es un reconocimiento que vivir en el mundo exige que nosotros apliquemos la palabra de Dios, apliquemos lo que Dios nos enseña a nosotros. El escritor de Hebreo nos dice que Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. Fíjense lo que nos dice aquí. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Eso es lo que sucede con la persona que va creciendo. Pero de nuevo es inmerecido. Porque si usted está haciendo lo correcto y Jesucristo hizo siempre lo correcto, pues lo que tienes es una persecución tremenda. Eso es lo que tenemos aquí en el momento. Bueno, vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.